Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen que son los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México, y también temas ocasionales que internacionales que ocasionalmente tocamos acá en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este jueves 16 de junio. Vamos a estar compartiéndoles varios asuntos en esta tarde. Vamos a tener dos entrevistas en Cosa Pública el día de hoy. En unos instantes vamos a comunicarnos con Arturo Glisson, especialista, académico, impulsor del tema de la gestión integral del agua desde hace muchísimos años. Y esto porque queremos consultar su opinión con respecto a los impactos que han tenido, sobre todo la tormenta de este lunes, calificada por las autoridades como la más grave o la de mayor cantidad de agua que produjo en los últimos 40 años, pero sobre todo son las consecuencias de esas inundaciones y qué impacto tienen con la mala gestión del agua que llevamos a cabo en la zona metropolitana de Guadalajara. La otra entrevista será hacia la mitad de este espacio. Vamos a tener un contacto con la zona norte de Jalisco, y esto porque queremos darle seguimiento a una información muy importante que surgió hace apenas algunos días, y es la aceptación por parte de varias comunidades de allá del norte de la zona wixárika para administrar ellos mismos los recursos municipales. Son 18 localidades allá de San Sebastián, Teponahuatlán, que aceptaron en asamblea administrar el 28% del gasto que esto deberá transferirlos el municipio de Mezquití, que es parte del menú que tenemos en esta tarde, que se va a complementar con información que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas. Lamentablemente continúan los casos, continúan las quejas de parte de familiares, pero también de los colectivos. De hecho, hay dos comunicados que se emitieron del día de ayer, por una parte colectivos de acá de Jalisco, presentando una serie de reclamos a la Comisión Local de Búsqueda de Personas. Pero es muy interesante además porque están haciendo planteamientos de quejas por las malas condiciones laborales del personal que trabaja en esa comisión, que es importantísimo para tratar de resolver esta crisis. Por otra parte, también hay pronunciamientos de colectivos, pero a esto a escala nacional, pidiendo también pues algunas modificaciones en los esquemas de búsqueda de parte de las autoridades. Es el menú que tenemos en Cosa Pública 2.0 en esta tarde. Antes, por supuesto, invitarlos a ustedes a que nos contacten a las cuentas de @CosaPublica2, así nos encuentran en Twitter, y también Cosa Pública 2.0, así en Facebook. En ambas plataformas estamos transmitiendo en vivo este espacio. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde. También gracias a Fabián Cázares, él nos brinda el apoyo en la asistencia y la producción, y está también al lado del teléfono que tenemos en la cabina. Si usted quiere contactarnos, enviarnos un mensaje por la vía tradicional, aquí está a disposición el número, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Vamos a partir justamente con el pronunciamiento, el comunicado que emitieron varios colectivos de familiares de personas desaparecidas y también organizaciones civiles como el CEPAD, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Ellos en conjunto se unieron para exigir una comisión de búsqueda de personas que sí sirva. Describieron mediante un comunicado que hicieron difundir el día de ayer que la rotación constante del personal es un asunto administrativo que está dañando el funcionamiento de esta comisión de búsqueda. Es importante el planteamiento, el reclamo que están haciendo ahí. Preguntan de qué nos sirve una comisión estatal de búsqueda que no garantiza la estabilidad laboral de su personal. ¿De qué manera podemos confiar en su trabajo si existe la posibilidad de que el personal que ha sido sensible, solidario y efectivo pueda no ser recontratado? pasado. ¿Cómo se puede garantizar que la experiencia acumulada permanezca si sus puestos laborales quedan a merced de quien encabeza esta dependencia? Son algunos de los cuestionamientos que hacen los colectivos en este comunicado. Rubén Martín, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José Estrada? Un gusto compartir el micrófono contigo. Es un comunicado muy importante porque pone de relevancia, pues justamente los problemas que están enfrentando cotidianamente los colectivos, los familiares organizados en estas organizaciones que están buscando a sus desaparecidos. Dicen, en el desplegado describen que han detectado irregularidades laborales dentro de la comisión, ya que existen cambios y rotaciones de personal de manera constante, así como actos de violencia y maltrato hacia el personal laboral. Describieron que en nada abona la búsqueda de personas que los trabajadores se vean obligados a firmar contratos hasta de un mes, pues esto no les da una certeza laboral. Los despidos o renuncias provocadas por este motivo causan pérdida de experiencia adquirida en la búsqueda de personas y pérdida de recursos que se invirtieron en capacitar a ese personal.
Es gravísimo lo que están denunciando. Ante esto emitieron un ultimátum dirigido a la Comisión de Búsqueda para que basifique al personal que demuestre que tiene las competencias necesarias para estar dentro de la comisión. Si esto no sucede o no se pronuncia la dependencia con un plan para generar certeza laboral, anunciaron que clausurarán de manera simbólica. Esto está planteado para el día de hoy. Entre los colectivos que firman este desplegado se encuentran Por Amor a Ellos, Luz de Esperanza, Entre el Cielo y la Tierra, Hasta Encontrarlos en Lagos de Moreno, Entre el Cielo y la Tierra Desaparecidos Jalisco, Colectivo de Familiares Desaparecidos de Ciudad Guzmán, de Tlajumulco, En Acción, entre otros.
Y el propio CEPAD. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Bueno, hay otro caso. Ayer miércoles se cumplieron 8 días desde que Gibran Barrios Casillas, de 28 años, desapareció, y su mamá María Elena Barrios se encuentra desesperada por no saber nada de él. El pasado miércoles 8 de junio salió de su casa en la colonia Mariano Otero en Zapopan después de que habló por teléfono con su mamá y ya no volvieron a tener contacto con él. Es una nota que aparece en el diario El Occidental.
Ayer justo comentábamos que están convocando a los familiares a una protesta, los familiares de Gibran, para el día de mañana en Casa Jalisco. En esta nota que publica El Occidental hoy, la señora María Elena cuenta que ella acudió a la fiscalía para presentar la denuncia por la desaparición de su hijo ante la gente del Ministerio Público, pero las investigaciones están estancadas. Dijo, yo voy diario y la respuesta es que ellos siguen investigando, siguen con su línea de investigación y sus protocolos, que son muy tardados, terriblemente tardados. En concreto, no me han dicho nada y hoy se cumple una semana y ya estoy desesperada.
El pasado domingo, amigos y familiares de Gibran realizaron una manifestación afuera de Casa Jalisco para solicitar al gobernador Enrique Alfaro que recibiera y escuchara a la mamá de Gibran, pero hasta el momento no han tenido respuesta. María Elena describe a su hijo como un muchacho trabajador, amoroso y detallista, que en las noches trabajaba en un bar y en sus tiempos libres se dedicaba a la fotografía. No tengo manera de decirles que no sé ni cómo respiro. Es mi único hijo, lo único que tengo somos él y yo en la vida, y sin él ya no estoy. Es la declaración tan dolorosa y triste de esta madre, pues que está desesperada por no encontrar a su hijo.
Durante la manifestación que realizaron el domingo, los familiares de Gibran colocaron lonas con la ficha de búsqueda sobre las vallas que rodeaban el recinto, pero también repartieron volantes a los automovilistas que pasaban por la zona para que puedan brindar información. Gibran tiene 28 años de edad, él es de tez morena, cabello negro, ojos color café y complexión media. El día de la desaparición llevaba puesto un pantalón de mezclilla, camisa blanca y tenis, según se refiere en la ficha de búsqueda, que por supuesto vamos a compartir también.
Y bueno, vamos a asuntos nacionales sobre el tema de desaparecidos. En el inicio del primer encuentro de consejos ciudadanos del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, integrantes de la instancia nacional y de distintos estados se pronunciaron por generar una agenda común de trabajo, principalmente tras superar el registro de 100.000 personas desaparecidas. Destacaron la importancia de trabajar de manera coordinada porque lo que ocurre en cada entidad no son hechos aislados, sino una problemática más amplia en un contexto generalizado en todo el país, por lo que llamaron a contar con estrategias de prevención en esta materia.
En ese primer día de sesiones que terminan el día de hoy, Álvaro Martos, miembro del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, lamentó que muchos de los consejos estatales aún no se han instalado, como en el caso de Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Chihuahua. Él confió en que el próximo año se genere un encuentro de ese tipo con la participación de representantes de todas las entidades. Más allá de las agendas y características de cada estado, dice, las 100.000 personas desaparecidas son la razón de ese tipo de foros.
En redes sociales, el Consejo Nacional Ciudadano explicó que se trata de un órgano integrado por 13 miembros, quienes participan de manera honorífica de forma adicional a las labores de organizaciones de derechos humanos y colectivos.
Vamos a otra información en torno a personas desaparecidas, del seguimiento del caso Ayotzinapa. Hay que recordar que desde la semana pasada se mantiene acción de protesta y de búsqueda parte de los familiares. Cada día han estado haciendo pronunciamientos y protestas. Familiares de los 43 normalistas desde septiembre del 2014 emplazaron el día de ayer a los integrantes de la Fiscalía General de la República que den resultados de la investigación y si no piden que renuncien todos. Vidulfo Rosales, el abogado y representante de los padres, dijo que la Fiscalía General es el gran obstáculo para resolver este caso.
Durante una manifestación que llevaron a cabo en la sede de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Hertz Manero, litigante, sostuvo que en esta institución hay funcionarios enquistados que obstaculizan las investigaciones y están interesados en que las indagatorias no avancen. Señaló que muestra de la ineptitud de todos los funcionarios de la Fiscalía es que en 4 años no se ha cerrado una línea de investigación y judicializado el expediente que refiere que policías municipales de Huaytzuco se llevaron a un grupo de estudiantes que ya habían sido detenidos en Iguala.
El personal de la Policía Federal Ministerial, dijo el abogado, ejecutó a Juan Salgado Guzmán, alias El Indio, uno de los mandos del Grupo Guerreros Unidos, que tenía información importante del paradero de los estudiantes y ya había, fíjense, ya había aceptado colaborar con las investigaciones. Cuando se pretendió cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, esto fue en septiembre del año pasado, en el municipio de Metepec, en el Estado de México, los agentes federales lo mataron. Según los peritajes, se hizo un uso excesivo de la fuerza y lo abatieron, dijo Vidulfo. Hay gente de la Fiscalía General interesada en que no avancen las investigaciones.
Apuntó que la Fiscalía General de la República no ha hecho nada para que sea entregado a la justicia mexicana Tomás Cerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, quien tiene órdenes de captura pendientes de cumplirse. Por ello, Rosales advirtió, les damos 3 meses para que nos den resultados, si no, renuncien, porque les ha quedado grandes el puesto y la responsabilidad. Váyanse todos, porque es una institución incapaz de dar verdad y justicia en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en el país. Pues ya están cansados, desesperados, habían confiado de alguna manera en las promesas de que este gobierno de la Cuarta Transformación haría las cosas distintas, a pesar de los discursos, a pesar de que el presidente incluso ha tenido más capacidad, más empatía de reunirse con ellos, no avanza en este caso. Vamos a otros asuntos, tiene que ver con asuntos del narcoestado, especialmente con el caso de García Luna. Fiscales de Estados Unidos presentaron una solicitud para que la inclusión de evidencias sobre los intentos de Genaro García Luna para silenciar a periodistas mediante amenazas, hostigamientos y sobornos cuando era secretario de Seguridad Pública como parte de sus actividades corruptas con el cártel de Sinaloa y más recientemente evidencia de intentos de manipulación de testigos en el caso en su contra desde prisión.
Es una nota gravísima que publica David Brooks, el corresponsal de La Jornada, y es el seguimiento allá al caso en Estados Unidos de Genaro García Luna. El equipo de fiscales federales encargado de este caso desean incluir evidencia en el juicio sobre cómo, y dicen, el acusado amenazó, hostigó y sobornó a periodistas que estaban investigando sus delitos y que después de su arresto manifestó la disposición de manipular a testigos.
Bueno, es una nota más amplia que le vamos a compartir en el día de la jornada. Sobre esto habló el presidente Andrés Manuel López Obrador y él pidió a la Fiscalía de Estados Unidos que den a conocer los audios obtenidos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, durante el gobierno del panista Felipe Calderón, donde habría amenazado a testigos en su contra. Lo que sí pediría desde ahora es que, independientemente si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma en que se den a conocer, dijo el presidente López Obrador.
También dijo que el asunto es muy delicado y sostuvo que siempre ha dicho que la justicia está relacionada con las acciones preventivas y por ello aseguró que el hecho de que se den a conocer los temas de interés público, es decir, estas pruebas que se están presentando allá, o se reprueben o se estigmaticen actos de corrupción y abuso de autoridad, esto ayuda, dijo, a purificar la vida pública y a la transparencia.
Bien, vamos a línea telefónica para agradecer enormemente a Arturo Glisson. Él es investigador académico aquí de la Universidad de Guadalajara, experto en asuntos del agua. Queremos agradecerle que nos tome esta llamada para reflexionar sobre un tema de la mayor relevancia y es, pues, ¿qué hacemos con las aguas que cada temporal se descargan en la zona metropolitana de Guadalajara? Arturo, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Pues aquí, a tus órdenes.
Muchísimas gracias, Arturo Glisson.
Saludos a todos.
Igualmente, muchas gracias, Arturo Glisson, por aceptar conversar con nosotros. Bueno, que te queremos preguntar, muchas veces hemos hablado contigo de que tú has sugerido durante muchos años la propuesta de que se utilicen las aguas de lluvia, se capten las aguas de lluvia por distintas maneras, y en particular, pues ahora en este contexto de esta tormenta tan extraordinaria que ocurrió el lunes pasado, una tormenta, si mal no recuerdo el dato, 158 milímetros que cayeron por metro cuadrado, y que, pues, ¿qué pasa con toda esa agua que cayó? Según algunos expertos, ese lunes cayó todo el agua que se esperaría que se precipitara durante todo el mes de junio. ¿Y qué pasa con esa agua, Arturo? Buenas tardes y, bueno, con esta primera pregunta, adelante.
Mira, ¿qué pasa? Es lamentable que, pues, crezcamos ahorita de una política pública sólida, concisa, fundamentada científicamente, que nos permitiera tener un aprovechamiento de la lluvia, que forma parte del ciclo del agua. Lamentablemente, hemos visto a la lluvia como un problema que causa inundaciones, pero no lo hemos visto a la lluvia como una gran oportunidad de poder restaurar el ciclo del agua. Esto es captando, o sea, a través de cisternas, a través de megatanques, infiltrando, captando y reteniendo agua en las plantas. Entonces, lamentablemente, el modelo de crecimiento urbano se ha impuesto a una agenda verde, a una agenda ambiental que urge que el enfoque del manejo del agua, y en específico de la inundación, pues se ha transformado, y que este enfoque se vea en este sumo cuidado y conservación del agua de lluvia. No verla como un problema, sino como parte integral de un funcionamiento natural que es el ciclo, y que la inversión y toda la fuerza política, social, se centrara en que la comunidad tapatía, pues nos pusiéramos de acuerdo para ayudarle al ciclo del agua, ¿no? Porque, pues, ¿quién de nosotros agarra 500 pesos y los tira a la alcantarilla? Yo no sé quién en su sano juicio hace eso, pero ¿por qué si el agua de lluvia, que ni nos costó, que ni trabajamos para que se produciera agua de lluvia, pues con la mano en la cintura la mandamos a los drenajes, y esto debe ser inadmisible? Entonces, y pues siempre, y tú has sido testigo, he sido un promotor de cuidar el agua de lluvia, y diría yo por agradecimiento, en un acto de responsabilidad, porque no nos cuesta a ningún ciudadano o ciudadana producir agua de lluvia. Se necesitan grandes cantidades de energía para que el agua se evapore, se necesitan grandes cantidades de energía para que el agua se precipite, y nosotros la tiramos a los drenajes, pues por supuesto eso no puede seguir pasando, ¿no?
No hay ni siquiera algún área de la ciudad que capte esta agua de lluvia, toda esta extraordinaria tormenta que se precipitó el lunes, Arturo Gleason, ¿toda esa se fue a los drenajes, se mezcló con agua sucia y se va ya al río Santiago?
Sí, pues mira, cuando están la cuenca o el valle urbanizado en un 90%, o sea, cubierto por concreto a través de calles, avenidas, se estima que más de la mitad se va a los drenajes. Ciertamente hay algunos ciudadanos y ciudadanas que captamos agua de lluvia, pero pues solamente es ínfimo el porcentaje. Aquí lo que se requiere es una estrategia global, muy sólida, bien planeada, bien sustentada técnica y científicamente, para ponernos de acuerdo y captar esta lluvia, ¿no? Porque este tipo de fenómenos van a estar sucediendo con mayor cotidianidad, ¿verdad? Porque el cambio climático que se experimenta en todo el planeta, y más aparte el cambio climático que nosotros producimos al quitar la flora, los árboles, y a la ausencia de los árboles y la flora que capta el agua al infiltrar, pues cae sobre el concreto y se van a seguir generando inundaciones de mayor envergadura, ¿no?
Así es.
¿Qué tal, Arturo? Te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros tus opiniones. Justo quería preguntarte también, en estos días se ha hablado mucho sobre las obras que va a hacer el gobierno ante estos problemas, pero sobre todo se concentran en colectores, todos los anuncios, en temas de drenaje, desasolves, pero poco se habla del planteamiento de una gestión integral del agua, que es lo que estás ahorita exponiendo, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Jesús? Sí, sí, pues obviamente ese es el enfoque tradicional, ¿no? Viene la lluvia y la aviento al drenaje, la mezclo con aguas negras y se va hasta la barranca de Huentitán. Ya no, yo hago un exhorto a las autoridades, pues que ya no, repito, y ojalá quede claro al auditorio, pues ¿quién de nosotros tira 500 mil pesos a la alcantarilla? O sea, tu sano juicio, ¿por qué hay ese amor al dinero nada más y al agua de lluvia, que esa agua de lluvia debería infiltrarse, recarga los acuíferos, de los cuales 40% de la población nos abastecemos, que esa lluvia que es captada en los árboles genera evapotranspiración y la evapotranspiración propicia la presencia de lluvias, y pensar en el colector, en el tubo, perdón que lo diga, es vivir en el pasado. Y esta ciudad, esta comunidad necesita renovar su visión sobre el valor que le está dando al agua de lluvia. Entonces, por supuesto, creo que la inversión en colectores ni siquiera alcanza, Jesús. Se invirtieron 734 millones en el 2017 en colectores en Mestiapa y no se arregló ni una pizca de la inundación.
Así es.
Ahora se dicen 2.000, 3.000, entonces, ¿a dónde vamos a parar?
Claro.
¿Por qué no entonces vemos a la lluvia, empezarla a captar en casa, empezar a infiltrar en grandes edificios, trincheras filtrantes, concretos permeables, y como ciudadanía ponernos de acuerdo para que nuestros espacios se vuelvan absorbentes de agua y no nada más verla pasar y ver cómo inunda y destroza el medio ambiente, ¿no?
La lluvia, que seguramente ya conoces los datos que proporciona la Comisión Nacional del Agua, dice que es la de lunes, la tormenta más grande, la precipitación pluvial más grande en 40 años prácticamente. ¿A qué equivale? ¿Cuántos metros cúbicos, cuántos litros por segundo desperdiciamos en ese lunes, Arturo Gleason?
Mira, ahorita no he hecho ahorita el cálculo, lo tendría que hacer con mucho cuidado, pero no me atrevo a dar una cifra. Pero sí me atrevo a decir, por la experiencia de mi trabajo científico, que una lluvia de estas magnitudes está representando por lo menos una tercera o cuarta parte, ¿no? O sea, es
de lo que consumimos alta en un día en Guadalajara.
Sí, sí.
O sea, es impresionante el desperdicio, ¿no?
El cálculo más preciso, pero sí es mucha lluvia. O sea, sí es cierto, es inédito. Y te digo, subrayo que pues esto se va a seguir presentando.
Arturo, y creo que vale la pena, digamos, reflexionar junto con el auditorio, esta política tan absurda de, por un lado, se desperdicia el agua que cae en la misma zona metropolitana de Guadalajara, mientras se acude a políticas de abasto de agua totalmente absurdas, depredadoras. Se pretendía traer agua desde el Zapotillo, unos 150
sí,
kilómetros
por supuesto,
allá,
¿no?
o hacer trasvases desde otras cuencas, que ese es lo común. Desperdicio el agua que tengo, que me cae aquí en el territorio, y sin embargo voy a otras cuencas y le quito el agua a otras comunidades, a otros pueblos, y me la traigo para los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Es absurdo esta política hídrica, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo, es contradictorio. Estás quejándote de que no hay agua y la que te cae en tu cabeza la tiras a los drenajes. O lo que es peor, ahorita pues lo hemos platicado ya en otros momentos, urbanizando áreas de recarga como el Bajío, el Arenal, o construyendo Torres y Conia en Periférico y La Calzada, el Bosque en Esticuí. Y perdón que lo diga así, ¿verdad? pero pues nos rasgamos las vestiduras de que no hay agua, y por otro lado pues somos complacientes en la urbanización desordenada,
claro,
de la ciudad y pedimos dinero a la federación para más colectores. Entonces, por supuesto, hay una incongruencia muy marcada, y no solamente esta administración, es un estilo de ser y estar haciendo gestión pública del agua, respondiendo a mega obras que no están resolviendo el problema de fondo, y lamentablemente hay que decirlo, pues llenan los bolsillos de los constructores que están cercanos.
Exacto.
A las fuentes de poder.
Arturo Gleason, ya has mencionaste ahorita hace unos minutos, las posibilidades de captar el agua de lluvia, pero en términos de ciudad, es decir, claro que cada habitante podríamos y quizás deberíamos hacer el esfuerzo de captar el agua de lluvia que cae en cada uno de nuestros hogares. Tú lo tienes, lo has mostrado muchas veces. Pero más allá de eso, en términos de ciudad, en términos de infraestructura urbana, ¿cómo se podría captar el agua de lluvia para infiltrarla y que no se mezcle en los drenajes? ¿Cuáles serían como las técnicas, las tareas que habría que hacer para hacer esto?
Mira, Sí, tenemos que empezar en micro, tenemos que empezar en casa. Y yo lo he dicho muchas veces, o sea, capta con las manos, capta con cubeta, capta con olla. Es agua que tú pudieras captar, la pudieras usar en el excusado, pudieras usar las aguas que captas en la cubeta para trapear. Ya estás haciendo algo. Entonces, yo creo que desde ahí no creo que se requiera gran presupuesto. Se requiere voluntad. Y por otro lado, bueno, tenemos como sociedad que capacitarnos, tenemos que entrenarnos, tenemos que sensibilizarnos, tenemos que buscar la manera que a lo mejor ya no sea la olla o sea la cubeta, sino a lo mejor un tanque mayor que me pueda costar entre 1,000 y 1,500 pesos. Si tengo voluntad, si me interesa el medio ambiente, si me interesa el futuro de los ciudadanos y ciudadanas, o un grado de madurez más, pues ya la proyección y en este caso contratar un verdadero especialista que nos ayude a adaptar nuestro sistema de captura de agua a nuestra casa, o los que van a construir nuevas casas ya lo tengan hecho, ¿no? Creo que es un proceso de ir evolucionando para que nuestras casas se conviertan en casas sensibles al agua, y por lo tanto los fraccionamientos que suman las casas que estén en este tipo de tecnología, que ya a nivel urbano, por ejemplo, pueden existir trincheras filtrantes, en vez de mandarlo a una boca de tormenta, a un tubo y luego al río, bueno, meto el agua, infilto el agua y recarga el acuífero, eso puede ser a nivel urbano, o tengo megacisternas grandes que puedo poner en puntos estratégicos, que esa agua se puede utilizar para riego con un pretratamiento, no para consumo humano, y así vamos evolucionando desde la ciudad, desde la casa sensible al agua y fraccionamiento o colonia sensible al agua, hasta la ciudad sensible al agua, el estado sensible al agua, y por qué no decir un México sensible al agua. Todo inicia de lo micro, y ahí es donde yo creo que estamos cerrando. Queramos que desde lo de arriba baje y todos lo hagamos, ¿no? Si no empezamos con educación, formación, un trabajo a conciencia, va a ser muy difícil que esto cambie, ¿no?
Arturo, pensando en voz alta, digo, se me ocurre en este momento, es decir, por ejemplo, podría pensarse que en lugares donde hay más inundaciones se pudiera crear infraestructura para que esa agua se infiltrara hacia el subsuelo.
No, yo creo que no hay que esperarse a que llegue el agua hasta abajo. Tenemos que quitarle volumen desde las partes altas, ¿sí?
Eso es.
Es que tiene que ser un manejo integral de la cuenca. La cuenca es esta área delimitada por cerros que viene bajando el agua desde arriba hasta un punto más bajo. Hay que irle quitando desde arriba, ¿cómo? Pues captando en casa, infiltrando, donde se pueda, por supuesto, y de esta manera separando las aguas negras de las pluviales, y empezar este proceso que hemos llamado de la academia, restauración hidrológica de cuencas urbanas. No puedes apostar hasta mero abajo, poner un mega pozo para que absorba todo el agua, ¿no? Ya se ha hecho en otras ocasiones y no es eficiente. Lo que es deseable es quítale volumen al escurrimiento desde las partes altas. Y se necesita una planeación muy cuidadosa, muy micro, para que cada sector de la ciudad pueda ser absorbente en la medida de las posibilidades que las casas, el suelo lo permita. Por eso es un trabajo integral, es un trabajo, Jesús y Rubén, muy acuicioso. No es un trabajo que yo pueda decirte lo hacemos en 3 días, 4, no.
Claro.
Vamos a hacer un trabajo que necesitamos de todos y todas para coordinarnos y ir restaurando nuestras cuencas. Porque si me dijeras que está en juego el ciclo del agua.
Claro.
O sea, el funcionamiento del ciclo es el que está en juego y que trae como consecuencia inundación y escasez. Si no cuidamos al ciclo, lo restauramos, lo curamos, pues obviamente vamos a sufrir las consecuencias en un momento dado como una enfermedad que ya no la podemos curar.
En ese contexto, entonces, una última pregunta de mi parte, Arturo, es estos famosos nidos de lluvia, nidos de agua que tanto ha venido promoviendo el gobierno como una medida estrella, ¿es insuficiente entonces?
No, pues es que yo creo que lamentablemente nidos de lluvia, aunque pues es algo que pues es deseable, es padre, pues es una medida aislada, o sea, y no hemos visto suficiente sustento científico, hemos visto más una carga mediática, una carga de dar una nota, pero no hay un fondo que nos permita ser incluyentes, que nos permita participar en equipo, y porque lo he dicho en otras ocasiones, el sistema de captación de agua de lluvia no es como una televisión que compro y la pongo en mi cuarto. El sistema de captación de lluvia requiere mantenimiento, requiere cuidados. El ciudadano está preparado para ello, requiere que cambiemos filtros, hay dinero para eso. ¿Qué pasa cuando una bomba se echa a perder? Yo no veo ningún documento que esté hablando primero de la primera experiencia y segundo de lo que ya está sucediendo ahorita y de lo que va a pasar. Entonces, en un principio es de celebrarse, pero por sí solo niño de lluvia no es algo que vaya a resolver el problema, y mi preocupación es que se quede allí en la cuestión mediática y no responda a un proyecto de sociedad donde realmente el gobierno está interesado en la transformación de la cultura, en la percepción del cuidado y la conservación del agua. Entonces, si lo dejas así como lo están planteando, pues es mediático, pero no es profundo. Y como científicos debemos señalar que lo que queremos es el cambio de la cultura, que el tapatío entienda el valor de la lluvia, que haga el esfuerzo, que le cueste. A veces, por ejemplo, a nosotros se nos ha echado a perder el agua porque no limpiamos el tanque de primera lluvia. Ya lo viví, fue horrible. ¿Están conscientes todos los que están participando en Niño de Lluvia que se puede echar a perder el agua? Y si se les echó a perder, ¿qué van a hacer? Uh-huh. Esas son las cosas que no se ven, que no se señalan, y por lo tanto denota que no es un programa profundo que quiera transformar la cultura del agua, sino salir al paso y dar la nota, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues yo veo esta situación y hago un exhorto al gobierno, pues a alinearnos, a ser serios, a hacer equipo entre científicos, entre ciudadanos, ciudadanas, para poder impulsar un programa que transforme la cultura, la conducta, la percepción del cuidado de la lluvia, porque los tapatíos estamos, creo que lo diga, muy muy atrasados en ese sentido de valoración del agua de lluvia, ¿no?
Pero incluso si me atrevo a especular, a exagerar, que si todas las casas de Guadalajara tuvieron estos sistemas de captación de agua de lluvia, de todas maneras hay mucha agua que se desperdicia en las calles, en las avenidas, en los espacios públicos. ¿Hay algún lugar donde se esté captando agua en este momento? Es decir, ¿ya hay por lo menos algún ejemplo de captación de agua de lluvia que sea una infraestructura estatal, Arturo Glisson?
Pues mira, aquí en el estado, salvo lo que está haciendo el programa Agua de Lluvia, lo que está haciendo Chapalita, algunos otros fraccionamientos, no hay mucho gran avance. Te repito, debe ser una política que deba partir desde la vivienda, migre al estacionamiento, a la colonia y migre a la ciudad.
Exacto.
Es una labor como de armar un rompecabezas. Tiene 5,000 piezas, eso no lo puede resolver una sola persona en una sentada.
Así es.
Necesitamos la colaboración de todas y todas para que este gran rompecabezas complejísimo, por eso no creo que haya una solución mágica. No, en agua no hay soluciones mágicas. En agua hay cooperación, en agua hay profundización, hay estudio, análisis, hay compromiso. Sé que a lo mejor lo que estoy diciendo está fuera de lugar en algún momento dado, el público no pueda sentir así, pero es que yo no veo otra. Un gran rompecabezas como ese problema del agua en nuestra ciudad no lo vas a resolver por arte de magia, claro, o con un colector, claro, o con un programa de lluvia. No, tienes que la gente que está ahí asuma su compromiso y podamos cachito por cachito acomodar las piezas para darle vida a nuestras cuencas, salvar al ciclo, renovar la infraestructura y ahora sí transitar a una nueva gestión de agua, no de membrete, sino real y profundo.
Así es. Arturo, pues te agradecemos enormemente. Me quedo con esta imagen que nos dejas de que el lunes desperdiciamos el agua, una cuarta o una tercera parte de toda el agua que consumimos ese mismo día. Es impresionante esta imagen que nos dejas. Muchas gracias, Arturo Glisson.
Pues un abrazo a ustedes dos y al equipo del programa, y estamos al pendiente.
Igualmente un abrazo para ti, Arturo Glisson. Muchas gracias por aceptar esta llamada. Gracias. Experto en asuntos del agua. Qué impresionante. O sea, de verdad es impresionante, se siguen construyendo colectores, se sigue pensando en traer agua desde 200 kilómetros a la distancia, y qué insensato y qué poco inteligente es no pensar en captar el agua que cae aquí.
Y seguimos devastando y construyendo fraccionamientos, urbanizaciones, infraestructura, en lugar de proteger áreas de amortiguamiento, áreas de infiltración del agua, como él comenta, y el desastre urbano pues sigue avanzando. Y es parte un poco también de lo que hemos hablado de capitalismo verde, ¿no? Que todo el mundo se dice preocupado por el cambio climático y sabemos que viene el problema, pero muchos empresarios y autoridades lo que están es buscando hacer negocio más bien con todo este desastre.
Por supuesto.
Estas son muchas formas de negocio, ¿no?
Así es. Vamos a una pausa breve y seguimos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Estamos a poco más de la mitad del programa. Todavía tienen tiempo de contactarnos a las cuentas de arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Muchas gracias por los mensajes que nos han enviado. El Chepo Vargas por ahí nos envió un mensaje, también enviando saludos. Todas las tardes nos escucha. Muchísimas gracias, Chepo Vargas, por este contacto con nosotros. Estamos esperando tener también una comunicación en este momento. La segunda entrevista del día de hoy va a ser a la zona norte del estado con uno de los representantes de la comunidad wixárika. Pero antes del enlace, pues tenemos otras informaciones que queremos compartirles. Por ejemplo, una que tiene que ver con los reclamos que hace la comunidad de la diversidad sexual, exigiendo que renuncien los integrantes de la Dirección de la Diversidad Sexual del Estado. Es una nota que publica NTR y señala que por ser parcial, fomentar la división entre la comunidad LGBTQI más, replicar actitudes machistas y patriarcales contra las mujeres diversas, así como ignorar las distintas problemáticas que se presentan integrantes de la Marcha del Orgullo Guadalajara, están exigiendo desde hace algunos días la renuncia de los integrantes de esa Dirección de la Diversidad Sexual, que es una área del gobierno del estado. Esto fue un comunicado donde Fascinación Jiménez, representante del Comité de la Marcha del Orgullo de Guadalajara, señaló que todos los integrantes de esa Dirección de la Diversidad Sexual deben renunciar porque ha sido un espacio, dijo, que ha mostrado y replicado actitudes machistas y patriarcales hacia las mujeres diversas. Además, ejerce violencia institucional de forma sistemática al omitir, negar o retardar las contestaciones a los oficios dirigidos a esa dirección. Es el reclamo que están planteando. Vamos a también ahorita rápidamente a pasar a otros asuntos y vamos a hablar justo un poco lo que hablábamos con Arturo Gleason hace unos instantes de este problema de la construcción de una ciudad con lógica neoliberal, los desastres que ocurren, pero también los malos tratos hacia algunos habitantes con la excusa del tema de las tormentas. Justamente esto le vamos a dar seguimiento, es al reclamo que estaban presentando los vecinos que fueron desalojados de manera violenta, desplazados allá del Arroyo Seco. Ayer les comentábamos de la protesta que hicieron porque no han recibido atención, porque no han respondido las autoridades municipales y estatales a su reclamo. Hay una respuesta que dio el presidente municipal Juan José Frangí y la recoge nuestro compañero Ignacio Pérez Vega en una nota que vamos a escuchar ahora. Tuvimos algunas dificultades técnicas. Esa nota de Ignacio Pérez Vega la vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, pero básicamente Juan José Frangí lo que hace e insiste en que es el gobierno federal el que tiene que atender los reclamos que están presentando estos colonos que fueron desplazados por la fuerza allá en la zona del Arroyo Seco en Zapopan. Ayer les comentábamos que ellos están exigiendo es que sean reubicados y que les doten de una vivienda en el mismo zona donde vivían anteriormente y por supuesto también que les repongan los bienes que les fueron destruidos durante ese terrible operativo que realizaron las autoridades con la excusa de desalojarlos porque estaban en una zona de riesgo. También hablando sobre el mismo tema de inundaciones, hay otra nota que publica el diario Mural el día de hoy y justamente hace planteamiento lo que nos comentaba también Arturo Gleason de la queja de por qué enfocar todos los esfuerzos a las obras de colectores cuando deberían enfocarse en atender los problemas de raíz de las inundaciones. De hecho, la nota pregunta, es el titular, ¿por qué hacer colectores no es solución ante las inundaciones? Y es que cuenta que aunque las autoridades creen que construir colectores va a dar solución a los problemas de las inundaciones, están equivocados. No solo lo advierte Arturo Gleason hace un instante acá, sino también en esta nota de Mural, otros especialistas en temas hídricos como Josué Sánchez y Luis Valdivia, quienes señalan que se requiere de un planteamiento integral donde está la infraestructura que la infraestructura Perón es solo una pequeña parte. También señalan que mientras se siga urbanizando en zonas cercanas al Bosque La Primavera o en áreas de infiltración, los tubos que se metan en el subsuelo van a caducar muy pronto. Por ejemplo, señalan hay otras opciones a las que no se le ha dedicado mucho esfuerzo o recursos, como son estos depósitos, justamente, o vasos reguladores que ya se tenían contemplados donde se podía almacenar el agua, porque los tubos ya están ahí, pero ya no podemos cambiarlos ni aumentarles el diámetro, y sería prolongar esa visión de tirar el agua lo más rápido posible. Esto lo comentó Josué Sánchez. Destacó que este programa llamado Integral de Manejo de Inundaciones, ahí se prevé la construcción de esos depósitos. Incluso hay anteproyectos que siguen todavía guardados, archivados en las oficinas de gobierno.
Vamos a otros asuntos, temas de corrupción. Para los tapateos, la policía vial es la más corrupta, es decir, lo que antes conocíamos como agentes de tránsito y mucho más antes como los tamarindos. Mientras las encuestas del INEGI revelan que la policía vial y los jueces han competido históricamente por el primer lugar como la autoridad más corrupta, de acuerdo con una encuesta de El Informador, con 2,392 internautas, la mitad señaló a los policías viales como los más corruptos. Recientemente la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco vinculó a dos agentes viales, a Gabriela N. y a Ariel N., por exigirle 3,500 pesos a una conductora que detuvieron Enrique Díaz de León porque no tenía el comprobante de la verificación. Cuando las multas iniciarán hasta enero próximo, como no tenía dinero en efectivo, le indicaron que fuera a retirarlo en una tienda de conveniencia, pero no pudo, por eso los agentes se molestaron y le pusieron una infracción, pero ella denunció. Es uno de los casos, que entre otros, que se reportan de los excesos de la policía vial.
Ahí, bueno, pues cuenta otros casos también, el caso de Juan Carlos Lucano también, que pues le pidieron una supuesta cuota. De lo contrario, la grúa no lo levantaría. Esto está vinculado también, por cierto, a esta serie de quejas que se han presentado en los últimos días contra una especie de mafia, se señala, con el tema de las grúas también. Este es uno de los casos.
Y en este caso de Juan Carlos Lucano, le hicieron supuestamente el favor de llevarlo a una sucursal bancaria para disponer de efectivo. Fíjese usted, incluso te llevan al cajero para que retires y les puedas dar la mordida. En el cruce de Niño Obrero y Juan Diego en Zapopan hay un espacio en blanco que es aprovechado por los ciudadanos para estacionarse. Ahí se quedó Lorenzo Vargas. En días pasados, pues no había línea amarilla que lo prohibiera. Tras una hora regresó y su auto ya no estaba. Me dijeron que la policía vial se lo llevó en grúa. En el punto hay un señalamiento vertical que prohíbe estacionarse, pero está cubierto por ramas. Además, está despintado. Pagó 3,800 pesos por la grúa, 400 por el corralón y 48 por la multa. No tienen por qué recoger el vehículo pudiendo dejar el folio. Les pedí que pintaran la línea de amarillo, pero me contestaron que no era su problema, que era cosa del ayuntamiento. Eso, entre otras quejas. Y esta nota del Diario Informador es seguimiento a un tema de la mayor relevancia que han publicado a partir de esta semana y que tiene que ver con estos operativos de vialidad, de policías viales con grúas, que se ponen en algunos puntos de la ciudad de mucho, digamos, flujo de que van a comercios de esparcimiento, por ejemplo, las zonas de Chapalita, de Providencia, de la Colonia Americana y en Avenida Chapultepec. Me ha tocado, por ejemplo, que van, por ejemplo, por Libertad, una cadena de unas probablemente 6-8 grúas, y a determinado momento empiezan a hacer el levantamiento de los vehículos en lugares en los que a veces no hay una claridad de que se puede o no estacionar, específicamente en la zona donde está el consulado americano, que por una extraña razón prácticamente privatizó las calles, de como 4 calles a la redonda, la zona del consulado, se los dejaron supuestamente solamente para que fueran habilitados para estacionarse personal del consulado. Bueno, se llevan las grúas, pero se quedan dando vueltas, y después llegan los dueños de los vehículos y les piden un dinero por bajarles los vehículos. Parece que la cuota es 700 pesos si la grúa está enganchado el vehículo, y 1,500 pesos si ya está en plataforma. Pero prácticamente uno puede ver que es un negocio entre los agentes de vialidad y el personal de las empresas de las grúas. Lucrativo negocio, porque imagínese usted, si levantan, no sé, un promedio de 20, 30 vehículos, se llevan miles de pesos en una sola noche, miles de pesos. Y esta no es una política que tenga que ver con el ordenamiento del tránsito, sino solamente, pues, claramente una política recaudatoria, ni siquiera que llega a las arcas municipales, a las arcas estatales, sino directamente a los bolsillos de esos agentes viales y de los trabajadores de las empresas de grúas. Es terrible lo que está ocurriendo. Vamos a otros temas. tiene que ver con la marcha del orgullo gay, exige renuncia de integrantes de la dirección de diversidad sexual por ser parcial, fomentar la división entre la comunidad LGTBIQ+, replicar actitudes machistas y patriarcales contra las mujeres diversas, así como ignorar las distintas problemáticas que se presentan. Integrantes de la Marcha del Orgullo de Guadalajara exigen la renuncia de los integrantes de la Dirección de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco. Es un comunicado de Unión Diversa.
Le comentamos esa nota también. Vamos a otros asuntos, Rubén, también rápidamente, que tienen que ver con el tema de la ciudad neoliberal. También estábamos hablando del problema de los ductos hace rato, y hay otra cuestión que es cómo la imposición de esas obras, supuestamente para atender problemas hídricos, pues termina afectando a los vecinos. Es el caso concreto que se presenta en San Rafael. El colectivo Unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas del Parque San Rafael denunciaron que van a ser reactivadas las obras del colector pluvial San Rafael y el depósito de contención dentro de este parque a partir de la siguiente semana, durante los próximos 6 meses, pero esto es a pesar de que existe un amparo presentado. Dice, sí o sí, el colector se hará. Esto es lo que le comunicaron el pasado miércoles 15 de junio las autoridades de la Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno de Guadalajara y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado del CIAPA, por lo que los vecinos anunciaron en rueda de prensa que van a continuar con las acciones legales a través del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar la imposición de esa obra.
Esto a raíz de que la última acción legal interpuesta para su defensa se trataba de una suspensión de todos los trabajos relacionados con cualquier obra del depósito y colector pluvial, misma que fue desechada por autoridades del Estado, por lo que denuncian que fue una acción para favorecer a las autoridades municipales y los intereses inmobiliarios de esta zona.
Ahí señalaron los vecinos, el problema es que en vez de resolver el problema, valga la redundancia, de las inundaciones, cada vez hay más inundaciones. Entonces queda claro que la técnica que están utilizando no es la correcta, y no porque no funcionen los colectores. El problema que es que han estado repartiendo una cantidad de licencias para construcciones de edificios verticales en toda el área metropolitana de Guadalajara sin hacer una intervención seria en materia hidráulica, dijeron.
También señalaron que posterior al anuncio de la continuación de las obras del colector, a la par de Torres reanudaron la promoción de venta y arrendamiento de inmuebles. Es darte cuenta que están conectados, de hecho no mentimos, en las fotografías muestran cómo el colector hace un entronque y lo conectan a las torres de San Rafael, fue lo que denunciaron los vecinos de esta zona de la ciudad.
Agregaron que entonces esas son las situaciones que como seres humanos nos afectan y nos molestan, pero sí está totalmente documentado y, como dijo la doctora, vamos a continuar por la vía legal para frenar esto.
Bueno, vamos a presentarle una nota a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega y tiene que ver con declaraciones que hace el alcalde. No tenemos este audio bien.
Sí, esa la vamos a compartir en redes.
Y bien, vamos a más información. Tiene que ver con las privatizaciones. Hoy se prevé que en el Congreso del Estado se aprueben los proyectos de conversión para Línea 4 y El Ahogado. En el Congreso local hoy se discutirán y probablemente se aprobarán los proyectos de conversión para la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero y la ampliación de la planta de tratamiento del Ahogado. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Quirino Velázquez Chávez, aseguró que hay condiciones para avalar hoy los contratos de conversión con particulares. Ambos fueron propuestos por el Poder Ejecutivo y las empresas involucradas. Una nota de los colegas de Diario NTR.
Recuerda que el contrato para la construcción de la línea 4, ahí es con el inversor privado Mota Engil México, empresa que busca invertir 5.725 millones de pesos en estas obras para después recuperar más de 21.000 millones de pesos. El compromiso con el particular se va a extender hasta 38 años.
En el caso de El Ahogado se contempla una inversión privada de 1.157 millones de pesos para las obras. El particular sería la empresa Mitsui Company Infrastructure Solutions. Establecerá un contrato con la Comisión Estatal del Agua por 20 años y terminará obteniendo 5.200 millones de pesos.
En la nota pues prevén que en la sesión de la Comisión de Hacienda se aprobarán estos dictámenes. También traen ahí declaraciones de algunos de los diputados de los diferentes partidos. Por ejemplo, de Movimiento Ciudadano dicen esperan que haya las máximas probabilidades porque que se apruebe, porque es un tema que le interesa a Jalisco, a nuestra ciudad y en el caso particular a Tlajomulco, al sur de nuestra ciudad, el tema de la línea 4 y el impacto que hay con la planta de tratamiento de El ahogado.
Esto dijo Quirino Velázquez. Por su parte, la coordinadora de los diputados del Partido Acción Nacional, Claudia Murguía, adelantó que respaldarán ambos proyectos. De otra manera, este tipo de proyectos no podrían consolidarse y además abre la puerta a otros proyectos donde pueda jugar este papel de inversión privada que tiene voluntad. Afirmó, los contratos de conversión tienen el respaldo de casi todas las bancadas parlamentarias, solo Hagamos y Futuro no las apoyan, y esto es algo que vale la pena subrayar. Prácticamente están planchadas y van a salir estas propuestas que envió el titular del Ejecutivo, Enrique Alfaro. También Morena, el que podría considerarse el otro partido de oposición. Hay unos acuerdos bastante extraños entre Morena y Movimiento Ciudadano que van a sacar adelante estos proyectos, a pesar de que se ha denunciado por parte, por ejemplo, de Futuro y de Hagamos, especialmente de Hagamos, que en realidad se trata de una deuda, pero una deuda que incluso es más cara. Ayer le presentamos esta nota, es más cara que si se contrataba a un banco. Bueno, y justo sobre este tema, Mara Robles dio declaraciones que recogieron los colegas del diario NTR. Dice, construir la línea 4 del tren ligero a través de una asociación público-privada saldrá más caro que si solicita un crédito para realizar las obras, sostuvo la diputada de Hagamos, Mara Robles, quien explicó que el gobierno de Enrique Alfaro le regalará 7,000 millones de pesos a la constructora.
Justo explica que con el estudio que realizaron sobre el costo de la línea 4 a través de la asociación público-privada, el gobierno de Jalisco deberá pagar 21,000 millones de pesos a la empresa que participe en la construcción de la línea, aunque esta solamente va a aportar 5,700 millones. ¡Qué gran negocio!
Así es. Pero en el esquema de deuda pública, explicó, es decir, si Jalisco solicita los 5,700 millones de pesos a un banco, únicamente tendría que pagar 13,000 millones de pesos por el préstamo. Es un compromiso a largo plazo que de 5,000 vamos a pagar 21,000. Nosotros dijimos, y si hacemos el cálculo efectivamente de si eso fuera una deuda, ¿cuánto costaría? O sorpresa, con un esquema blando donde primero se pagará capital y luego intereses, resulta que nos costaría 13,000 millones de pesos, todavía 7,000 millones de pesos más barato. Nosotros no entendemos cómo es posible que se quieran regalar 7,000 millones de pesos a una empresa cuando hay tantas necesidades, es lo que dijo Mara Robles del partido Hagamos.
Ella también invitó al gobierno de Jalisco a refutar la información presentada con sus propios datos y no desdeñándolos, y afirmó, fíjense, que el gobierno de Jalisco pondrá en garantía las participaciones federales, arriesgando así el dinero de los jaliscienses.
Y reiteró que si la asociación público-privada es la mejor opción para financiar la construcción de la línea 4 del tren ligero, que lo demuestren. Mara Robles insistió en que el gobierno de Jalisco oculta información clave como el proyecto ejecutivo y de costo-beneficio. Y bueno, justo sobre este tema y también en el sentido de que mencionábamos de esta alianza un poco extraña entre Movimiento Ciudadano y Morena, el grupo parlamentario de Morena apoya el modelo de asociación público-privada para construir la línea 4 del tren ligero hacia Tlajumulco, debido a que el esquema propuesto incluye la operación y mantenimiento. Esto explicó el diputado José María Martínez. Hoy se discute en el Congreso de Jalisco porque el líder de la bancada morenista argumenta que la participación de la iniciativa privada se traducirá en beneficios para el Estado. Es la justificación para contratar esta deuda de parte de quien uno supondría podría ser la oposición a este gobierno, y que, oh sorpresa, no es así. Más bien hay por ahí una alianza un tanto extraña. Son declaraciones que recoge el diario Informador.
Y de hecho, pues puede ser que la alianza esa venga incluso desde Palacio Nacional. José María Martínez pues aseguró que desde Morena van a apoyar los proyectos que beneficien a los jaliscienses. Dijo que la línea 4, dijo que hemos renombrado como la línea 4T, por el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, representa la materialización de las demandas y exigencias de las personas que viven al sur de la ciudad.
Bueno, es sobre estos temas que tienen que ver con estos megaproyectos y esta tendencia hacia la privatización en lugar de financiar todas estas obras con recursos públicos, con recursos del propio gasto ordinario. Ya lo hemos mencionado, se estima un costo de poco más de 9,000 millones de pesos, con impuestos unos 11,000 millones de pesos. ¿No tendría el gobierno del Estado 5,000, 6,000 millones de pesos en los próximos 3 años? Es decir, estamos hablando de 2,000 millones de pesos anuales, que mediante ahorros no los podría reunir del gasto ordinario, si son 120,000 millones de pesos. ¿Y cuándo? La tendencia es que del presupuesto que se aprueba, como lo dice su nombre, presupuesto, es una estimación de lo que se va a gastar al año siguiente, que es propuesto por el Ejecutivo y que es aprobado por el Congreso del Estado, y regularmente en los últimos años siempre hay más recursos que vienen de la Federación por participaciones, por ingresos extraordinarios provenientes del Fondo de Venta de Petróleo. no se pueden obtener de ahí. Yo estoy seguro que sí se podrían hacer mediante ahorros de gastos, ordinarios, que no sean esenciales, gastos de ceremonial, gastos de otro tipo, incluso salarios, pagar asesorías y otro tipo de ahorros que se pudieran hacer, pero no, se acude a la deuda. Prácticamente las asociaciones públicas privadas son deuda, aunque no lo quieran reconocer. Nos vamos, queremos agradecerle que nos haya acompañado, que nos haya sintonizado en esta tarde. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Cosa Pública, perdón, de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la chora interminable y, por supuesto, lo invitamos a que mañana nos acompañe de nuevo en el análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.